en agricultura, es hora de pasar al pizarrón con la periodista Maida Miller. Una hora de conversación, análisis de la contingencia nacional con miembros de la sociedad civil y universitaria. Pasemos al pizarrón. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura.
Tan buenas tardes, día viernes acá en Al Pizarrón y en Radio Agricultura. Espero que estén todos bien. Qué frío hace hoy en Santiago, está muy helado y con viento. Estamos viviendo lo que quizás han vivido toda la semana la gente del sur y que lo ha pasado mal. Un cariñoso saludo para todos ellos. Pía, nos vemos como del mismo color.
Andamos
en la pantalla. Pía, ah, Margarit, vicepresidenta de la UDI acá en el panel. ¿Cómo está, eh?
Bien, Maida, como día viernes, contenta. Es entretenido venir para acá los viernes.
¡Ay, qué bueno!
Sí. Hablaremos un análisis de la semana.
Me alegro, me alegro. Oye, pero las blusas en la vida real no son tan... Sí, no, sí, son bien parecidas.
Son parecidas.
Es que está más dorada, sí. Está es más brillosa.
Sí, eso para que nos vean por YouTube.
Claro, sí, pues véanos por YouTube y ahí eligen. No eligen. Porque va a salir perdiendo,
no,
porque hay una diferencia de juventud. Oye, cada 7 de agosto, el primer viernes del mes, Chile y el mundo celebran el Día Internacional de la Cerveza. Pero no ha llegado el varón, que yo creo que el varón es más bueno para la cerveza, más bueno. Es mejor para la cerveza que las mujeres, ¿o no?
Que la dama, dice tú, ¿no?
Claro. Sí, desde el 2007 está este nombre. Todos los días hay un día de alguna comida o algún bebestible. Mira, yo aquí ya no sé si incorporarlo o no.
No, pero bueno. Es que en invierno es más difícil la cerveza, encuentro yo.
A mí, yo no soy fan, como dicen ahora la juventud. Y me gustaría ser fan porque tiene muy poquito alcohol y es algo muy fácil, no hay que prepararlo, porque como que a una como que le gusta el Ramazzotti,
sí.
Y eso es como más latero.
Pero es que es costumbre, yo cuando viví un tiempo en España,
¿ya?
Y se toma mucha cerveza. Bueno, además lo otro es muy caro.
Ya, claro, claro, claro.
En la época...
Nos vamos a acostumbrar entonces, qué buena costumbre. Vamos a tomar cerveza. Bueno, el día de la cerveza. Y hoy cumple 65 años un crack. Ustedes saben que en Colombia este hombre es Dios. Eso fue lo que yo percibí, por lo menos los años que viví en Colombia. Carlos Vives, cantautor, productor, discográfico, actor colombiano, uno de los pioneros de la internacionalización del vallenato. El vallenato estaba totalmente casi muerto, era una música muy local y folclórica antes de que Carlos Vives la tomara y la reviviera, la modernizara, etcétera. Grandes éxitos de Carlos Vives: La Bicicleta, Robarte un Beso, Cuando
Lindas
nos vamos
canciones.
A encontrar, Déjame robarte un beso que me lleves. El alma.
Por suerte he tenido el viernes, por Maida. Canta.
No, si yo canto siempre.
No, muy bueno.
Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban.
Muy bueno.
Sé que sientes mariposa. Muy bueno, Carlos Vives. Me emociona, Carlos Vives. Y, oye, es que a veces la gente pide y el canto. Hay que ir
a cantar. Te piden el canto.
Claro, porque como no hemos podido poner música, yo canto.
Ah, está perfecto. Sí. No, pero además entretenido. La gente va en el auto, hay taco hoy día, hasta ahora. Es bueno un poco de alegría.
Sí, pues la gente sale más temprano. En fin. Oye, hemos tenido noticia esta semana. Mucho que contar y que analizar. Y leemos. A mí me gusta partir. No, no me gusta partir, a veces parto por cualquier cosa, pero quiero partir por, yo creo que es la gran noticia de la semana y que nos va a acompañar además harto tiempo, porque es un tremendo anuncio, es como la segunda patita de este gobierno, que el primer periodo, no da para hablar de tiempo porque fueron 4 meses, un exitazo la aprobación de la mega reforma.
No, nadie de nosotros pensaba que iba a ser posible en 4 meses.
Imposible.
Hay que reconocerlo.
Imposible. Total. O sea, fue un éxito, se negoció también, y el ministro Quiroz, con todas las críticas que tuvo, yo me reí porque lo encontraban pesadito, que no les hablaba, que no les contestaba, que no les hacía nada, y que no les hacía ñuñu.
Pero éxito total.
O sea, lo logró igual, supo negociar, bueno, también con la ayuda de García Ruminó y el ministro Alvarado,
total.
Está claro. Pero
buen team.
Pero quien llevó la batuta del proyecto fue Jorge Quiroz, así que todas mis felicitaciones para él, y yo creo que necesitábamos todas esas leyes para empezar a salir adelante. Esto no va a ser automático. Bueno, y ahora viene la otra promesa de campaña, seguridad. Y tuvimos cadena nacional el miércoles en la noche. José Antonio Kast, muy corta, 17 minutos más o menos. La
muy precisa.
Muy precisa.
Está hablando mejor el presidente. No sé si te dio la misma sensación.
Sí, ayer analizamos un poco la cadena, pero no alcanzamos a llegar a tanto porque eran buenos para hablar mis invitados. Además éramos tres periodistas, entonces no. Como que nos quedamos nos adentramos en algunos temas comunicacionales. Pero yo creo que no alcancé a decir que también. Creo que está hablando mejor.
Sí, el discurso está mejor pensado.
Con un poco más de énfasis, sí. Un poco, estoy aclarando, ¿no? Él no es un gran orador y creo que tampoco le podemos exigir serlo.
No, pero ¿sabes que tiene una particularidad que yo quiero rescatar? Que me he ido pasando en los discursos y en la misma cuenta pública, que tiene una sencillez importante en la expresión y en el vocabulario. Uh-huh. Yo no soy periodista ni encargada de comunicaciones, pero tengo esa sensación que finalmente esa sencillez en el vocabulario, en los tonos de voz también, provoca cercanía. Y yo creo que eso es un atributo interesante de mirar en sus discursos, en sus palabras, que obviamente también van adecuándose a esta figura presidencial que cuesta de repente encajar en un discurso tan duro o tan estructurado como son los discursos que se dan por cadena nacional. Así que, pero me gustó. Encuentro que tiene bastante cercanía y sencillez en su forma.
Sí, eso de la sencillez, a mí me lo ha comentado gente mayor que yo incluso. A la gente mayor le gusta eso. Sí, bueno, a mí también me gusta que no, o sea, ya nos saturamos de Gabriel Boric. Eso está claro.
Pariento.
Eso está claro. Y tienes razón que esa sencillez de repente es cercana. A mí me gustaría un poco más de inflexiones. Pero bueno,
es parte del ejercicio y de ir avanzando.
Sí, obvio. Y aquí lo importante es que se entrega una batería de proyectos, más o menos 20, que ya están en algún tipo de trámite. Y
No todos legislativos, por cierto.
Claro. Podemos empezar a ahondar un poco más en los temas. 10 proyectos que se van a anunciar, que todavía no lo sabemos, y reforma constitucional que ha causado bastante ruido. Eso como un primer approach. Y la reacción de la izquierda, que también podemos analizarla, pero la primera reacción es que, Pía, yo no sé si te diste cuenta, pero no sirve para nada todas estas leyes. No, este proyecto no sirve para nada.
No, si no hay secreto bancario, no sirve de nada.
No hay levantamiento de secreto bancario, me la cachaste al tiro. No sirve de nada esta cuestión. Oye, esa es la minuta.
Sí.
Todos con esa instrucción. Y eso sí, o sea, ¿podemos abrir un poquito la mente y salir del disco rayado?
Yo he escuchado varios parlamentarios de izquierda estos últimos dos días.
Todos.
Y la verdad es que esa es la minuta, como dices tú. He escuchado un par de personas que me han sorprendido de reconocerlo, un par de diputados, que claro, hacen énfasis en algunos aspectos de la reforma, manifiestan una preocupación particular por el acceso a la información en otros temas, que me parece súper bien que hayan propuesto y que se quiera complementar este proyecto. Pero me llama mucho la atención lo impresionante del discurso, que además no les ha conducido a nada, al menos estos 4 meses.
A nada, y llevándolo a la caricatura, porque yo sé que hay varias cosas. Antes de la caricatura, el secreto bancario, como hemos hablado acá en nuestro programa económico, en el fondo, si uno quiere ser bien, bien incisiva, no existe. El tribunal pide, se alza el secreto bancario ante el requerimiento de fiscalía o lo que sea, y el tribunal lo hace. Los abogados a los que se le ha preguntado en general dicen que no tienen recuerdo de alguna vez que el tribunal se haya negado, salvo en un caso, acuérdate, Carol Cariola.
Bueno, claro.
Todas las cuentas se pueden abrir menos la de ella. Claro.
Eso es
pero entonces, es una falacia. O sea, si nosotros estamos dispuestos, yo le diría a la gente que investigue un poquito o que escuche hartas opiniones, porque lo que está proponiendo la izquierda es que cualquier funcionario de impuestos internos, una persona común y corriente, dentro de las cuales se encuentran las que denunció, ¿te acuerdas?, el ex director de impuestos de Servicio de Impuestos Interno, Echeverry. Que Javier dijo que Echeverry. Javier Echeverry, que había funcionarios que sapeaban. O sea, así, no me acuerdo con qué palabra lo dijo, pero eso estaba diciendo. O sea, queremos que cualquiera de esos funcionarios tenga acceso a nuestra privacidad.
No, y es muy peligroso, porque además uno tiende a pensar que lo que quiere hacer la izquierda es disfrutar un poco del morbo de ir descubriendo qué hacen los empresarios, porque es su deporte favorito, hablar de los empresarios, los ricos, los capitales. Sí. ¿Qué hacen con su dinero? Y eso es información completamente privada, del índole privado. Y yo creo que ahí hay que marcar una diferencia. Yo, mira, lo hemos conversado varias veces acá, Maida. Pero en el fondo tú puedes tener mecanismos para que este proceso con el cual la fiscalía levante esta información sea más expedito. Tú puedes eficientar la labor de la UAF, por ejemplo, a la Unidad de Análisis Financiero, que entiende que tiene poco, entiendo que tiene pocos recursos, que tiene pocos funcionarios para poder hacer la labor investigativa que requieren algunos casos, como lo demanda la fiscalía en alguna investigación. Eso se puede mejorar. Y por supuesto que uno quiere acelerar los tiempos de investigación en muchos casos que han dado como resultado, por ejemplo, que se ha descubierto que ejecutivos tienen nexos o relaciones algunas con el narcotráfico o lo que descubrieron hace poquito. Eso está perfecto. Pero aquí es
seguramente va a ser algo, un tema de negociación también. Poder bajar un poco las exigencias, etcétera.
Y eso está perfecto, que sea plausible. Claro. Pero un poco acá lo que molesta es la consigna que la izquierda trata de instalar, como cuando partimos la discusión de la reforma, de la mega reforma y el proyecto de reconstrucción nacional. Que en el fondo era, no, esto es los ricos contra los pobres, esto es el empresario tratando de generarle beneficio al empresario para que gane más recursos a costa de los trabajadores. Y así partieron. Pero no les está resultando, Maida. Porque finalmente lo que está imperando en nuestro país es el sentido común. La gente quiso y apoyó un proyecto de reforma con diferencias muchas que podamos tener, pero quería que se aprobara un impulso al desarrollo económico del país. Y en este caso, con mayor razón, la gente quiere un proyecto de seguridad contundente como estamos viendo que está presentando el Ejecutivo hoy día.
Sí. ¿Y sabes qué? Yo creo, tengo una teoría, porque en general en las encuestas este tema tiene bastante apoyo, el lanzamiento del secreto bancario. Sí. Pero yo pienso que es porque la gente en general, la gente común y corriente, como tú, como yo, digamos, no se imagina que le van a abrir su propia cuenta bancaria.
Claro.
Se imaginan que le abran la cuenta bancaria a los empresarios corruptos.
A los delincuentes.
A los delincuentes. Pero en el fondo, como que ellos, yo me imagino que la gente encuestada, porque a mí me pasa un poco, que no me imagino que alguien tenga un interés en investigarme a mí.
No.
Pero, entonces uno lo ve como para el resto. Pero ojo, que ese levantamiento a rajatabla, tú no tienes ni una seguridad de que tú no vayas a ser también objeto de investigación.
Puede terminar afectando la privacidad de las personas. Y la vida personal y la libertad de cada uno.
Entonces, es que tu cuenta corriente o tus platas son tan propiedad tuya total, como tu casa.
Total.
Entonces, tú no tienes, porque tú vas a dejar que cualquier funcionario entre a tu casa,
¿no?
Que se suba por la reja y entre a ver si está viviendo bien.
Claro, ¿Qué está comiendo? Oiga, se fue de viaje. ¿Por qué se fue de viaje?
¿Está gastando bien sus platas? Exacto. ¿Sus niños tienen los zapatos nuevo o lo tiene una papa en el calcetín? No,
es una locura.
Claro.
Es una locura.
Entonces, ¿por qué tus plata?
Claro, y lo peor de todo que ya hemos visto cómo la política trata de incidir en la opinión pública en estas materias, en tratar de conducir a pensar que determinadas personas pueden tener influencia sobre determinadas decisiones, relaciones con los políticos. Para eso existen los procedimientos judiciales, la fiscalía se hace cargo, investiga y en muchos casos se pide el alzamiento del secreto bancario para poder indagar acerca de los movimientos que existen entre las personas.
Claro.
Y mira, incluso cuando hay especulación de que hay vínculos con el narcotráfico, tú también puedes abrirte a que exista una investigación más rápida, a que se abran las cuentas corrientes de una forma distinta. Se puede mirar de una forma distinta. Con el cuidado debido de la privacidad de las personas y la libertad de las personas, pero también pensando que hoy día el tema del narcotráfico puede ser prioridad. Pero aquí es la consigna por la minuta que lo que trata de hacer es confundir a las personas. Y eso es lo que molesta.
Ahora me voy a la caricatura que dije antes. O sea, está bien que puede ayudar el levantamiento del secreto bancario en el crimen organizado, a descubrir el crimen, a investigar el crimen organizado, etcétera. Pero llevándolo a la caricatura, ¿tú crees que alguien en su casa le van a entrar a robar o le van a hacer un portonazo y va a decir ¡ay, levanten el secreto bancario! O sea, es una ridiculez lo que están diciendo.
Es
Pato Gajardo, bienvenido. Por fin llegaste.
Hola, ¿cómo estás?
La hora del taco, Pato.
Es terrible, terrible.
Oye, el día viernes, esta es la hora del taco.
Temprano,
absolutamente.
Terrible.
Yo siempre me demoro más.
Pero bueno, comparto absolutamente lo que acabas de decir.
¡Ay! ¡Me va a tener secreto bancario!
Estábamos en ese análisis, precisamente.
Oye, pero Pato, es impresionante, no me contestes todavía porque te estás sacando todos los abrigos, es impresionante la minuta de la izquierda, porque empezaron en el mismo segundo, a instalar este tema, que de nada de esto sirve, porque están todos decepcionados, muy tristes porque no se incluyó este tema en los anuncios.
Es que, estimada, el tema básicamente es, yo creo que es lo mismo que la mega reforma
de los super ricos.
De los super ricos, uh-huh. Ahora es el secreto bancario.
Exactamente.
Es un lema eso, claro. Rápido, corto, preciso. Y yo leía, fíjate que ayer, un artículo que me pareció muy interesante de Pablo Harper, que en el Mercurio.
¿Ah? Lo analizamos ayer en el programa de ayer, Pato. Cáchate que estamos
mira
conectados.
Tú, mira, sí, que estamos conectados. Sí, muy,
el costo muy de ser bueno, fome. El costo bueno. De ser
el costo
fome.
De ser fome. Sí. Pero dime que no es cierto.
Total.
¿Ah?
A ver, ¿qué análisis, qué visión
a ver,
le das?
Primero que nada, yo creo que, como lo dice muy bien Pablo Harper, una cosa, había muchas cosas positivas que se podían transmitir, uh-huh. Y que cuando se fome, en el fondo, lo que pasa es que otros son los que transmiten.
Claro, no, tú y no cuentas la historia, la cuentan los demás.
Lo cuentan los demás. Mm. Y eso, que lo cuenten los demás, Pía, lo que en el fondo genera es que, si tú miras la encuesta Criteria, señalaba la gran mayoría de los entrevistados, uh-huh. De que efectivamente la mega reforma tributaria y todo esto beneficiaba a los más ricos. Y eso estaba como internalizado.
Es que la hacen bien esa vez.
Bueno, no, y nosotros la hacemos muy
claro,
mal.
Claro,
y
me
nosotros
da miedo
la hacemos muy mal.
Reconozcámoslo, por favor.
Me da cierta envidia. Es que creímos tanto tiempo que el dato mataba el relato. Y es tan poco cierto eso, encuentro yo.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Me voy de tesis, yo creo que
No, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el dato a veces confunde, aburre. Y en la derecha somos muy dados a usar muchos datos, sin pensar que la política es racional, pero emocional. Total. En un porcentaje cada vez mayor, dado el tema de las redes sociales.
Claro, claro, sumémosle eso. Oye, nos vamos a la primera pausa y vamos a seguir conversando acá con Pía Margarit y ahora con Patricio Gajardo sobre la actualidad y principalmente sobre esta ACOT. ¿Cómo se llama? Pero yo creo que nos vamos a acostumbrar al nombre. Yo lo encontré bueno, fíjate, finalmente.
Y a mí me gustó.
¿Sí? A mí
sí,
también me gustó. Sí, sí. Ya, vamos y volvemos entonces con más Al Pizarrón.
Para asegurar el mañana de tu pyme, necesitas tomar decisiones hoy. Conoce la comunidad de empresas de Entel, el espacio ideal para darle visibilidad a tu pyme y conectar con otros emprendedores, avanzando con el respaldo que necesitas. Entra ahora a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis y dale a tu negocio el impulso que merece. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Comunidad Entel Empresas, en todas, todas.
Me cambié a FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Dicen que guardar un dólar es de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium, y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café, hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premium y canjealos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
En Enel, reforzamos nuestros equipos en terreno y canales de atención para estar contigo cuando más lo necesitas. Utiliza nuestros canales de atención digital y call center, app Enel Clientes Chile, nuestro WhatsApp, +569 94 44 76 06, o el call center 600 696 0000 y 800 800 696. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Los pescadores industriales del Biobío trabajamos para llevar alimentos nutritivos y de calidad a las mesas chilenas y el mundo. Lo hacemos con una mirada sustentable, promoviendo prácticas que aseguran la alimentación desde el mar a las futuras generaciones. Porque detrás de cada jurel, merluza o langostino, hay 6.500 personas comprometidas con la seguridad alimentaria. Pescadores Industriales del Biobío, desde Regiones, impulsando el desarrollo de Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Estamos de vuelta en este pizarrón de día viernes con Pía Margarit y Patricio Gajardo, analizando la contingencia. Principalmente estamos en la agenda de seguridad que impulsó el gobierno, el ACOT, que les voy a decir, yo creo que va a ser un acrónimo que vamos a oír harto estos meses, así que vayan acostumbrándose. ACOT, Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo. Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo, ACOT. Bueno, ya comentamos que es una batería de proyectos, algunos que ya están, que ya existen, algunos que incluso vienen del gobierno de Gabriel Boric, otros que no se han presentado todavía, pero que están prometidos. Y la promesa del gobierno es que, no creo que se haya referido a todo, digamos, pero que parte de estas medidas van a estar aprobadas, que estén aprobadas antes de Navidad. Con la actual oposición, ¿se va a cumplir eso? ¿Lo va a lograr?
Y yo tengo harta fe en Martina Raúl. Yo creo que es una persona muy competente, se ha notado la mano. Yo sé que ya aparece una frase cliché que se ha notado el cambio de mano desde que salió la ministra Trinidad Steiner. Y ha sido evidente, ha sido evidente. Es decir, no estamos para tirar fuegos artificiales, pero no me cae la menor duda que es un tipo de personalidad bastante acucioso, metódico, disciplinado, y además que tiene una intención de darle un soporte transversal a algo que requiere un soporte transversal, porque el tema de la seguridad, independiente del tema económico, porque el tema económico tiene que producir resultados, y ojalá resultados lo más rápido posible, dado la situación que estamos enfrentando.
Y no es tan fácil que pase eso.
No es tan fácil.
Claro.
Y tienes que vencer, además, años, Pía, y hay que reconocer que ha habido casi una inercia de ir aumentando los impuestos, de ir haciendo creciendo el Estado, de ir dificultando cada vez más la creación de empresas, de ir complicando más a las pymes, etcétera. Entonces, incluso los gobiernos de Piñera.
Total.
Entonces, nos encontramos en que acá hay un cambio de paradigma.
Sí.
Y yo creo que con Martina Raúl también este ACOT pretende lo mismo.
Mira, fíjate que
dale, Pía, a ver.
Yo mirando un poco la cantidad de reformas, las propuestas son cerca de 30, algunas de materia de ley, otras son iniciativas de gestión del gobierno. Lo que más me preocupa es la reforma constitucional que se anunció que se va a promover como parte del paquete de medidas. Pensando sobre todo, pero aquí yo quiero marcar una diferencia en relación a lo que estaba señalando Patricio. Nosotros necesitamos, para aprobar una ley de reforma constitucional, necesitamos 28 senadores, ¿ya? Y 88 diputados, más o menos, en las distintas cámaras. En la recién aprobada reforma y el proyecto de reconstrucción, obtuvimos 27 votos, no estamos tan lejos, ¿cierto?
Sí.
Pero hay una diferencia, o sea, va a ser muy difícil que alguien justifique su votación en que hay algo de esto que no le pareció oportuno, de cara a sus electores. O sea, la popularidad o la impopularidad que va a tener que arrastrar la izquierda de justificar que no va a aprobar un proyecto que puede tener cosas buenas, puede tener cosas malas, que nos gustan o no nos gustan, como todos los proyectos, pero que claramente son medidas que visiblemente van a apoyar y van a aportar para mejorar la seguridad en nuestro país, va a ser muy distinto que en una discusión donde es muy fácil echarle la culpa a los empresarios y decir que esto es un proyecto para los más ricos. Y yo creo que ahí va a haber un punto de diferenciación. Mira, te pongo un ejemplo que lo conversábamos ayer con algunos diputados. El proyecto para eliminar la tómbola se aprobó en la Cámara de Diputados por 111 votos, si no me equivoco.
Fue un exitazo.
Es un exitazo.
Eso fue
impensado
fantástico.
Para la izquierda, si lo pensábamos hace 4 o 5 años más, con los defensores de la educación pública y los estudiantes que marchaban por la calle. Entonces, yo creo que ahí te das cuenta de que hay una batería de proyectos, de iniciativas y de temas a los cuales la izquierda, el PDG por cierto, pero sobre todo la izquierda, le es mucho más difícil rechazar que los proyectos tributarios, económicos, donde tienen un discurso muy aprendido, donde es mucho más difícil romper esa consigna.
Pero Magda y Pia, ¿no piensan ustedes que ahí se necesita, digamos, un discurso claro y contundente de la COT, en el sentido de que efectivamente estamos hincándole el diente a una necesidad, porque no sé si ustedes han escuchado a los parlamentarios de la oposición, Frente Amplio, Partido Comunista,
lamentablemente sí,
hacia la izquierda, centro izquierda también, han centrado todo en el crimen organizado, el terrorismo, que también, por supuesto, que es muy importante, pero yo estoy seguro que para la gran mayoría de la gente lo que quiere es poder caminar en la calle seguro, que no te vayan a matar porque te van a robar un celular.
Tal cual.
¿Ah?
En ese sentido, las barricadas, las antibarricadas, entran lo mismo. Porque había, no me acuerdo qué, Leyva. Estaba alegando en este sentido, que en el fondo no tenía nada que ver con el crimen organizado. Oye, si esto está atacado a todo nivel, si como dices tú, uno ve el crimen organizado más lejano, también hay que, es como lo que hicieron en Tolerancia Cero en Nueva York, ¿no? Cuando hasta rayado en una pared iba a ser sancionado criminalmente.
O sea, claro, es una batería de
absolutamente
temas,
sí, porque tú no puedes permitir todo lo de más abajo, digamos, y solamente atacar las cabezas de, tiene que ser a todo nivel.
Y entonces, yo les pregunto a ambas, porque hace poco el Tribunal Constitucional determinó que no se podían revisar las mochilas, recuerden, con la ley de aula segura,
sí,
¿no? Porque, y mataron a una niñita en el sur a cuchillazo.
Sí.
Entonces, yo no sé hasta qué punto hay una responsabilidad también en eso. O sea, ¿cómo podemos entender? ¿Entendí? Porque se suponía que porque se violaba con la revisión de las mochilas un derecho a la privacidad.
Yeah.
Cuando tú vas a un aeropuerto o muchas veces a oficinas públicas,
a un estadio o a un concierto,
tienes que mostrar, tienes que pasar por.
Oye, si a nadie, no encantaría que nos revisen las mochilas en el estadio, en todas partes, pero lamentablemente estamos en una situación tan crítica que vamos a tener que extremar las medidas para poder avanzar en una civilización que logre regularse.
Nos gusta o no nos gusta.
Oye, y tú tenías razón, porque a uno no le gusta, yo no es que lo avale porque ay, que me encanta que me, no, yo al principio me violentaba, como habría dicho Beatriz Sánchez, eso que me revisen así porque como que tengo cara de terrorista yo, pero claro, ahora se entiende porque estamos en esa realidad. Me gustaría decir un par de cosas antes de entrar en más detalles, si ustedes quieren entrar en detalle, vamos a tener hartos meses para ver la letra chica de todo esto, pero creo que este es un tema, el de seguridad, mucho más, a ver, la gente lo puede tocar mejor. O sea, ellos viven el día a día, la gente vive, nosotros vivimos el día a día mirándoles por el espejo retrovisor del auto a ver si nos viene alguien siguiendo y nos va a hacer un portonazo, o teniendo que encerrarse en la casa, depende de donde tú vivas, a las 6 de la tarde porque están los balazos. O sea, es algo que tú tienes en forma muy tangencial. No como la economía, que además es mucho más difícil de explicar. Que tú tratar de explicarle a una persona que en realidad si bajan los impuestos de primera categoría de las empresas, no es que sea una chiva, como diría el ministro Campos, sino que son cosas que tú no puedes aseverar, no tienes bolita de cristal, y son temas complejos de explicar. La economía, de hecho, la mayoría de los economistas explican como en su lenguaje y uno nunca entendió. No, a mí me pasa que
maneja
menos a la Michelle y a Ricardo Ruiz que vienen para acá y les preguntamos. obvio, por eso los tenemos acá.
Y además que tú en economía funcionas mucho con proyecciones, y que proyecciones que son bastante relativas, porque la guerra en Irán podría detenerse, o podría llegarse a un acuerdo, o podría pacificarse o intensificarse. Entonces son situaciones que no dependen exclusivamente de las decisiones. En cambio, como tú muy bien señalas, el tema de la seguridad, y de la seguridad independientemente de que es muy importante las cárceles para que no se transformen en centros que dirigen la delincuencia, países como Ecuador, Brasil, en las cuales las cárceles, y nosotros vamos para allá.
Totalmente.
¿Ah? Las cárceles son, digamos, de alguna manera...
Ya estamos, yo creo.
Lugares... Sí. Sí, ya estamos. Sí. ¿Ah? ¿Qué piensan ustedes de que se requiere como paso posterior una reforma al Poder Judicial?
Bueno, buen punto. 100%.
Porque podemos lograr realmente resultados potentes, como los que queremos. Si tenemos la justicia como la tenemos.
No, yo creo que no.
Lo que pasa es que llevamos mucho tiempo.
Tenemos todas las instancias políticas, judiciales, o qué sé, está todo mal. Como que a mí me empieza como a amargar, porque tú arreglas algo por acá, pero resulta que, claro, como ahora puedes tener a carabineros empoderados, pero si el juez lo deja libre al ladronzuelo a los dos días, entonces, etcétera, como que tiene que ser algo súper integral. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. El Poder Judicial necesita intervención.
En el mismo sistema, o sea, en el mismo secreto bancario, ¿ya? Claramente hemos visto muchos casos donde los fiscales actúan con un cierto ensañamiento, dependiendo del color político.
Un saludo para Jimena Chong, por favor.
Por eso te digo, entonces, tenemos una estructura débil en cuanto a la elección de jueces, a cómo se determine quiénes son los jueces que están dictando la justicia en nuestro país. Entonces, en la medida que no reformemos también eso, que no hagamos una carrera judicial que sea acorde con las necesidades que tenemos para que efectivamente los jueces tampoco sean sujetos de corrupción y otros temas, vamos a seguir teniendo este problema. Yo creo que efectivamente tenemos que partir por algo, yo creo que aquí hay muchas medidas y todo, pero vamos avanzando también hacia mejorar ciertas cosas del sistema judicial que hoy día están haciendo agua en nuestro sistema y que requieren de una revisión para que finalmente cuando el delincuente llegue a enfrentarse con un fiscal, tenga las penas y las sanciones correspondientes.
Claro, y que no el juez no diga esto es un pobre joven soñador, claro, que fue la minuta de varios años, sí, de estos jóvenes soñadores llenos de sueños que en realidad no eran delincuentes, sino que eran unas víctimas del sistema, en el fondo.
Y no olvidemos incluso el muchacho este que fue arrastrado en San Bernardo, ¿no? Que también, no me acuerdo, pero en un programa, no sé si Sin Filtro o una cosa así, uno dijo, bueno, y nadie se da cuenta de los que llevaron y condujeron ese auto, que a lo mejor son muchachos disfuncionales.
Tienes razón que alguien lo dijo.
Claro. Sí. Y a mí me pareció...
Víctimas del sistema, ¿ves?
Víctimas del sistema. Entonces, perdónenme, o sea, si vieron a un muchacho que lo iban arrastrando, que lo mataron de una forma terrible.
Oye, ese era mi siguiente punto, porque creo, en serio, estamos tan conectados, Pato. Lo que yo he escuchado más, y en cierto sentido concuerdo, es que para la izquierda va a ser más difícil oponerse a todos estos proyectos, porque es un tema que el de la seguridad que a la gente lo tiene más cercano, se grita a voces, digamos. O sea, necesitamos más seguridad.
Y no solamente ya. Magda, ¿sí? que se pide policía, se pide que más carabineros. Muchas veces la gente, y tú lo escuchas en los programas, debería venir el ejército y no solamente cumplir un rol estético, como se
claro,
hace.
Claro, ese va a ser el tercer punto.
En la Huracanía. Sí. En la cual no pueden hacer casi nada, sino que son los carabineros los que corresponden. Entonces, por eso yo creo que la reforma constitucional, que yo estoy de acuerdo que se inicie, se lleve a cabo, porque va a ser la forma para implementar una legislación acorde para este tipo de excepcionalidad.
Perfecto, pero lo que yo decía, que en el fondo, claro, en teoría la oposición va a tener menos argumentos para oponerse a toda esta... Pero... conociendo a los personajes, digamos, yo creo que los palitos en la rueda van a tratar de ponerlo y de instalarlo. Ya empezaron con el secreto bancario.
Y van a seguir con el secreto bancario. Se van a parar a decir que si no avanzamos el secreto
totalmente,
bancario.
Totalmente, pero porque hay algo bien de fondo detrás, que es esta visión distinta que tienen, de que estos pobres angelitos son víctimas de un sistema opresor, porque en el fondo es todo lo mismo, tú eres rico porque dejaste al otro pobre, ¿me entiendes o no? O sea, el joven delincuente es víctima porque no tuvo todas las oportunidades que tuvo el señor de las Condes. Entonces hay una visión de la delincuencia totalmente distinta a la que tenemos nosotros. Y creo que eso los va a llevar a poner palitos, no sé qué tanto éxito tengan y no sé hasta dónde van a llegar, porque, como dije en un principio, la gente está rogando por más seguridad. Pero esa diferente visión, creo yo, que nos va a hacer el camino no tan facilito.
No, porque piensa tú que además tú tienes hoy día el Partido Comunista de Guaripola de quitar la ley Naín Retamal a aquellas cosas. O sea, es completamente contradictorio lo que vamos nosotros diseñando, lo que el país va pidiendo. Tiene al Partido Comunista pregonando que hay que eliminar la ley Naín Retamal, que los carabineros no pueden tener protección ni favoritismo ni ningún sistema que les permita salir impunes, como dicen ellos.
Totalmente. Entonces, y la ley antibarricada es criminalizar la protesta.
Todo eso, fija,
¿por qué? Porque, ¿para qué estamos con cosas? No estoy hablando que toda la oposición, pero no me cae la menor duda de que la apuesta de tanto del Partido Comunista como el Frente Amplio es ojalá generar un estallido social 2.0. O sea, eso es lo que están apostando. Controlando los centros de estudiantes.
Sí, ya lo estamos viendo.
Ya lo estamos
que
viendo.
Se asocia la CUT con la...
O generando movilizaciones feministas que han estado bastante ocultas en varias situaciones que ameritaban manifestaciones o que se pronunciaran.
Claro, lo van a tener que hacer de forma más camuflada. ¿Cómo lo hace? En el fondo la pregunta es cómo se va a comportar la izquierda amorosa, amigable, democrática. Si el del PC y del el Frente Amplio, es no tenemos eso, duda.
¿Cómo lo visualizan ustedes?
Porque lo vamos a dejar para la otra parte. Y además tenemos nuestra pregunta en el chat, y que era lo que íbamos a hablar en un principio en este bloque, pero no se pudo. ¿Considera que incorporar la seguridad en la Constitución ayudará a combatir la delincuencia? Mira la cantidad de alternativas que puso la Antonia. Mucho, algo, poco, nada. Es como la flor del amor. Ah, me quiere mucho, poquito, nada. Bueno, ¿creen que incorporar la seguridad en la Constitución ayudará a combatir la delincuencia? Voten, por favor, y ya volvemos con más Al Pizarrón.
Mientras aseguras tu auto con BCI Seguros, también cuidas tu bolsillo. Contrata tu seguro automotriz y recibe 100 pesos de descuento por litro en Copec todos los meses durante un año. Asegura tu auto, maneja tranquilo y disfruta mucho más. Contrata hoy en bciseguros.cl. BCI Seguros, junto a ti cada día. Riesgo cubierto por BCI Seguros Generales S.A. Condiciones, requisitos, coberturas y exclusiones según Pol 1-2025-0051, Pol 1-2025-0052, Pol 2013-0366 y CATS asociados en CMF. Revisa la oferta de seguro y las condiciones de asegurabilidad en www.bciseguros.cl.
Este invierno no dejes tu operación a oscuras. Iluminación de emergencia profesional, SIGA. Equipos certificados SEC están diseñadas para uso industrial, interior y exterior. Ideales para fábricas, clínicas y centros productivos. 3 años de garantía. Encuéntralas en SIGA.cl y en nuestros distribuidores autorizados.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
WOM marcó un importante hito en el marco del proyecto 5G al cumplir con el 100% de las localidades obligatorias autorizadas por Subtel, lo que consolida su presencia territorial con más de 6.300 antenas propias a lo largo de Chile. Este hito, que forma parte del proyecto 5G, refleja un gran trabajo de coordinación con autoridades y el compromiso de todos los WOMERS por conectar 366 sectores remotos y extremos, incluyendo lugares altamente desafiantes por su geografía, como Rapa Nui, la Antártica, el archipiélago de Juan Fernández, Punta Dungeness y Tierra del Fuego, sectores que históricamente habían permanecido al margen de los grandes avances tecnológicos. Cada sitio construido es más que infraestructura, es educación, salud, emprendimiento y desarrollo económico y social en beneficio de las personas. La llegada de la red de WOM a diferentes sectores a lo largo de todo el territorio nacional reafirma su propósito por brindar conectividad a los más de 20 millones de habitantes en Chile, abriendo nuevas oportunidades a las comunidades y disminuyendo la brecha digital.
Hoy por hoy, Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees. En Agricultura estamos al pizarrón con la periodista Maida Miller.
Vuelta acá en Al Pizarrón con Pía Margarit y Patricio Gajardo, analizando, no vamos a alcanzar a analizar nada más y nada menos que la COT. El acuerdo, hasta a mí se me olvida, agenda contra el crimen organizado y el terrorismo. Bueno, estábamos viendo eso. ¿Cómo va nuestra pregunta? ¿Considera que incorporar la seguridad en la Constitución ayudará a combatir la delincuencia? Va ganando por un 76% que sí. Pía, tú querías empezar con ese tema, porque... no sé, estamos recién hincándole el diente a este tema, pero no sé si puede ser un espaldarazo a todo el resto de las reglas, aunque ya está incorporada en la Constitución. Sí. Está el tema de los militares. Dale, Pia.
Pero hace varias distinciones la reforma constitucional que pretende plantear el gobierno. La primera de ellas es que efectivamente eleva el rango constitucional el deber del Estado, pero el del resguardo de la seguridad pública. No es solamente la seguridad nacional, que tiene aspectos mucho más amplios.
Ya, esa es la diferencia con lo que ya está.
Gracias, según lo que he entendido y he podido leer. Yeah. Y eso implica, en términos muy concretos, que el gobierno va a poder decretar, con apoyo del Congreso, me imagino, se verá el mecanismo, el proyecto de ley, estados de excepción constitucional en territorios más acotados. ¿Ya? Para poder resguardar en operativos más específicos la seguridad pública. Ya no está asociado al terrorismo o a otros ámbitos que son más amplios y más complejos, sino que está asociado a cosas concretas que pueden relacionarse con el tráfico de drogas, en poblaciones concretas, en comunas, en territorios que son más específicos. Y eso creo que es positivo. Ha dado buenos resultados en la Araucanía, principalmente por la protección que requiere Carabineros, porque el que tiene que actuar en el territorio muchas veces para resguardar la seguridad pública es Carabineros, pero lo hace con el apoyo del ejército.
Fundamental.
Y por lo tanto, yo creo que eso es positivo y tiene que estar elevado a un rango constitucional, porque hay que reconocer que la seguridad pública es algo que es de interés del Estado, su protección, pero llevado particularmente a mecanismos eficaces. Pero además, cortito, Maida, también implica otros puntos la reforma constitucional. Son alrededor de 5 pilares. Uno es el tema del resguardo territorial a través de los estados de excepción, pero también está la nómina de organizaciones vinculadas al crimen organizado, los regímenes penitenciarios diferenciados que van a permitir que alguien que está vinculado al crimen organizado, por ejemplo, pueda tener un aislamiento total dentro del recinto penitenciario. Y eso también es súper relevante. Y obviamente temas relacionados con la incautación, la liquidación de bienes, o sea, de cómo le quitamos el dinero, el acceso al dinero al narcotráfico, que es por lejos lo más sensible, y el control del territorio. Son las dos cosas relacionadas con el narcotráfico que creo que son más relevantes y tienen que estar elevadas a rango constitucional. Y yo creo que en ese sentido es muy importante entenderlo y que no es lo único. Hay otra batería de proyectos que también son relevantes.
Lógico. Pato, ya te voy a dar la palabra, no sé si quieres seguir con eso o con cómo se va a comportar la oposición amigable y amorosa. Pero antes quiero saludar un poquito, muy cortito, a nuestro chat, que dicen Ramiro Gutiérrez, dice saludos y muy buenas tardes a todos. Boris Hitche dice me quiere mucho poquito nada a propósito de la encuesta. Faltan likes, dice Sergio Montero. ¿Cómo faltan likes? Público amoroso y amigable, ¿cómo van a faltar likes? Denle like al programa, no se les olvide, y un cariñoso saludo también a todos los que nos escuchan por la radio, que son la inmensa mayoría y no pueden ponernos like. Así que, bueno, lo espero. Exacto, don Pato, quieren eso, pero no sé lo que era. Pero bueno, estaban de acuerdo contigo, Pato. Estaban de acuerdo contigo. Oye, David también está por acá. Mr. Andrés, que andaba mandando superchats a Sin Filtro el otro día, Mr. Andrés. Juan Pauli parece que es. Bueno, también Eduardo anda por acá. Lalo, no alcanzó a saludar a todos, pero un cariñoso saludo para Iván Ayala también. Vamos a seguir porque nos queda poquito rato para seguir hincándole el diente a este tema. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Pato, ¿con qué te doy libertad? Yo soy una mujer muy ecuánime y muy democrática, entonces yo te dejo con este tema lo que tú quieras abordar.
Yo creo que va a ser interesante. Hay dos cosas que son claves del tema. Yo creo que Martina Raúl va a manejar muy bien el proyecto. Es la persona indicada para hacerlo. Pienso que debería reforzarse la vocería ya teniendo los resultados que se tuvieron con la mega reforma económica, que como acá hemos discutido y hemos hablado de que era mucho más difícil comprenderla, ver los beneficios, y los beneficios los vamos a ir conociendo en un mediano largo plazo.
Claro.
En cambio, estos temas, el orden público, son temas básicamente que tienen un impacto por lo menos mucho más rápido. Hay poblaciones de Santiago en las cuales las policías no pueden entrar, carabineros no pueden entrar, o que las mismas, lugares donde está la policía son atacados con frecuencia, o personas que tienen que encerrarse a las 6 de la tarde, etcétera.
Antes de que empieces en el otro tema, solo para poner un ejemplo, aunque no sea tan el Cerro Chuño, la toma de San Antonio, Temucuicui, son señales de que hay un cambio de mano y que se ha cambiado la política frente
pero
a eso.
Pero por supuesto.
Porque ibas a cambiar de tema, entonces lo quería decir.
¿Qué pasa? Eso, la vocería, ¿en qué sentido? La vocería para alinear a nuestro sector. Porque creo que existen muchas derechas, pero creo que es necesario que las derechas se coordinen un poco más en respaldo, y yo creo que esta iniciativa, si hay algo que nos une sin lugar a duda,
es el momento, quizás, ¿cierto? Dices tú, Pato, claro.
Pero sí, es un buen punto, toda la razón, Pato,
cierto. Y el otro elemento, yo creo que va a fragmentar a la oposición. Hay dos alternativas: o fragmenta la oposición, definitivamente va a haber un sector que sí va a medir muchísimo, como tú has dicho, Magda, y tú también, Pía, de que, bueno, ¿cómo vamos a justificar no estar de acuerdo con este tipo de iniciativa?
Claro, o sea, los electores se los van a cobrar.
Los van a cobrar, particularmente en sectores que muchas veces amenazados permanentemente, de que no pueden llegar a la casa porque o tienen que irse muy temprano porque no
¿qué es lo que clama la ciudadanía?
Riesgos, los riesgos que tú enfrentas a cada rato. Entonces, estamos frente a una etapa de definiciones que va a ser importante tanto para la derecha como para la izquierda. Y creo que ahí también el gobierno tiene que hacer una cierta mayor ingeniería política estructural. En serio. Y cuando yo hago ingeniería política estructural, es algo que no es por adherir a Arturo Esquella en cuanto a lo que plantea, pero me he sentido muy interpretado por él en términos de que efectivamente se necesita un mayor direccionamiento de parte precisamente del presidente. El presidente que me da la impresión de que a veces tiende a delegar en exceso, y en este caso yo creo que es el momento para marcar una dirección clara hacia dónde quiere ir el país.
Oye, yo quisiera hacer una bajada de lo que está diciendo acá Patricio, porque qué importante es encontrar esos puntos que nos unen, porque si bien el desarrollo económico del país, obviamente tenemos puntos en común,
claro,
pero hemos encontrado que también en la discusión hubieron algunos encontrones,
claro,
y algunos creemos que hay que focalizar más, otros creen que la universalidad también es importante, pero aquí no.
Aquí no.
Aquí no. Aquí no hay puntos de división, y yo creo que es importante dentro del liderazgo, principalmente el presidente de la República a través del gobierno, el cómo él va liderando esta agenda que nos une y que pone por delante principios que tenemos en común, como son el mérito, el esfuerzo, el orden, el valor del orden, lo mismo el pago del crédito, el CAE, es un llamado al orden, a estructurarnos en función del deber ser. Hay que pagar las cuentas, hay que pagar mi deuda, tenemos que avanzar en más libertades, pero también principalmente poner algunos elementos y balancear aquellas cosas que son importantes para nosotros.
Y en eso estamos de acuerdo, pues sí. Hay que aprovecharlo. Yo
total.
Creo que tú tienes toda
y
la
hay
razón.
Un sentido de autoridad que en el país se perdió, yo creo, y lo coloco fecha, yo creo que el estallido del 2019 marcó un antes y un después en términos de punto de inflexión en que a nivel de profesores, a nivel de autoridades, a nivel de policía, a nivel de todo, todo estaba permitido y una reforma económica efectiva no funciona si no hay orden en un determinado país.
Oye, solo para ir cerrando, yo creo que esta propuesta de tener al ministro Claudio Alvarado como biministro, que fuera vocero como para las cosas de alta alcurnia y además
la cosa de baja alcurnia,
claro, de baja alcurnia, estar ahí en el terreno, yo creo que fue una apuesta que yo no vi de inmediato que no fuera a resultar. No fue algo que uno dijera al tiro como ay, pero cómo se le ocurre, pero no resultó, pienso yo.
Yo creo que
falta un impulso a la vocería,
sí,
porque
sí.
Además Max tiene un mentón de temas adicionales como la emergencia, por ejemplo.
Y el pobre Alvarado, si uno, sí, uno no sabe ni cómo se llama. Sí.
Yo creo que
es una cosa como transitoria, sí, yo, a partir del cambio de gabinete.
Claro, pero
ya se tiene que entrar y ahora es el momento.
Sí. Sí, así que ojalá que nos estén escuchando.
Ojalá que nos estén escuchando,
sí,
no recado.
José Antonio, Arturo, Max, todos ustedes, por favor, pónganle ojo a lo que estamos diciendo. Oye, en nuestra encuesta, ¿considera que incorporar la seguridad en la Constitución ayudará a combatir la delincuencia? Un 70% dijo que va a ayudar mucho, un 20% algo. Los otros no vale la pena mencionarlos. Bueno, oye, están todos de acuerdo. Pía Margarit.
Gracias, Maida.
Ricardo, muchas gracias por haber venido.
Un placer.
Un día viernes más encima. Pásenlo bien el fin de semana, igual que todo nuestro público. Total. Y ya nos veremos el lunes nosotros. Chao, chao. Que estén bien.
Chao, que estén bien.
En Agricultura fue Al Pizarrón con Maida Miller. Una presentación de Con H Seguro Laboral, voy a la segura. Producción, Antonia Galilea.